Saludos y bienvenidos al episodio número 97 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabri Nieves. Antes de hablar sobre mi invitado, quiero darle las gracias porque llegamos a las 100.000 personas. Estoy sumamente agradecido por eso. Me siento especial porque no esperaba tener el agarre con el podcast como ha pasado. De verdad que me siento sumamente orgulloso de que tenga 100.000 personas que me escuchan. Ahora me preocupo un poco más cuando me toca hablar, porque hay una responsabilidad. Pero nada, yo voy a seguir haciendo el mismo formato que ha gustado hasta el momento. Entiendo que es la manera de que yo puedo hacer un proyecto como este. Yo nunca me he considerado un entrevistador, un investigador, sino que pues me apasiona mi negocio y me apasiona esta industria y me gusta que todo el mundo conozca gente que tenga que ver con la industria del cine, la televisión, el teatro, el internet, whatever. Todo lo que tenga que ser contenido audiovisual estará aquí en Hablando 24 Frames. Y se lo agradezco un montón, de verdad, que siga más gente uniéndose a esta locura que empecé por que me gusta, ¿sabes? Y ya veo que hay mucha gente que le gusta también. Saben que también no he podido subir por las pasadas 2 semanas contenido del podcast y me disculpo. No soy de las personas que estoy disculpándome por este tipo de cosas, pero no me gusta ser irresponsable porque ustedes saben que yo subo contenido todos los lunes y por 2 semanas no he podido subir. Luego de María, nuestra situación es un poco complicada muchas veces y para poder hacer todo lo que estamos haciendo ahora le añadimos un montón de cosas más. Y tuve 2 semanas bien, bien complicaditas de trabajo, que me alegra muchísimo eso, ¿verdad? Me alegro por mí. Espalda, me tocó la espalda. porque hace falta trabajo. Y se me hizo un poquito complicado coordinar las entrevistas. Pero nada, ya comenzamos de nuevo y espero no tener que parar. Y mejor que con mi invitado de hoy. Mi invitado de hoy es un joven actor que ha trabajado teatro, pero se ha conocido mucho por el cine boricua. Tuvo de protagonista de una película con mucho peso llamada Dos Caminos, en la cual le toca trabajar dos personajes en una misma película, que es un reto actoral para cualquier persona, novato o un profesional de mucha experiencia. Es fuerte hacer un personaje como ese. De verdad que la pasé súper bien. Una cosa que me sorprende mucho es que mi invitado escucha el podcast y se lo agradezco, que escuche semana tras semana este podcast. Y nada, los invito a continuar escuchando el material que les voy llevando semana a semana. Si lo están viendo por aquí, pues también por YouTube, se los agradezco también porque significa que me aguantan verme 1 hora y pico en la pantalla. Y saben que tengo un blog. Saben que tengo un blog en la cual grabo cositas de las que voy haciendo en la calle y de las situaciones que me van pasando. Y sigan apoyándolo. Si les gusta, denle like, denle share, denle a la campanita también para que entonces les avise cuando subo contenido nuevo. En audio, saben que estoy en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y un montón de servidores más. Pronto voy a hacer otro podcast en el cual esté hablando conmigo mismo, de los que le llamo Hablando con Gabi. Me lo han pedido un par de personas que siguen el podcast y pues parece que quieren escucharme hablando un ratito solo, así que los voy a complacer pronto. Por poco hago uno en estos días de que no pude subir contenido con invitados, pero ni eso pude, ni no pude sentarme ni a hablar en el micrófono y hablarles un rato. Pero sumamente agradecido a que me siga cayendo trabajo en estos tiempos. Es necesario, ¿sabes? Es necesario ocuparnos, trabajar y seguir echando a este país para adelante. Nada, nos sigo hablando y vamos a darle. Comenzamos de nuevo con los invitados y me encanta tener esta vez a un invitado que es un actor joven, está haciendo cine en el país y también está haciendo cine, ya vi que estás haciendo otras cositas fuera de la isla. Me encanta su trabajo y sé que lo que está dando ahora es un poquito nada más de lo que vamos a estar viendo. Tiene mucho para dar y lo tengo aquí, en el podcast, Luis Sebastián Borges.
Ahora sí.
Todo bien.
Mano, bien contento de estar aquí. Como te decía ahorita, para mí es un súper honor estar sentado donde se ha sentado tanta gente que yo admiro y estar en esta plataforma que es súper importante. Así que pompeado de estar aquí, mano.
Gracias, pues no sabía que Luis me escucha hace tiempo en los podcasts y de verdad que para mí es un honor que gente que tiene el talento como Luis y que trabaja en la industria escuche este podcast porque fue totalmente hecho para aportar un poquito más a la industria y que la gente sepa que aquí no solamente es la alfombra roja, que es lo que la gente muchas veces piensa que es esto, sino que es mucho trabajo, mucha dedicación, mucho estudio y mucho esfuerzo y muchas veces no paga ni tan siquiera ese gran esfuerzo. La gente nos mide muchas veces en la industria en Puerto Rico como si estuviéramos en los Estados Unidos.
Sí, no, y
para nada ganamos lo que gana la gente de los Estados Unidos. Pero el que está haciendo esto, me ha escuchado decir esto antes, tiene que gustarle. Tiene que gustarle. Esto es una profesión de pasión. Y gracias a Dios tenemos mucha gente apasionada y con mucho talento. Luis, ya tú sabes con qué pregunta voy a comenzar si escuchas este podcast. Sí. Y es que, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Mira, mano, pues para mí, o sea, por la parte del teatro fue, pues como todos los chamaquitos que empezamos en esto, o sea, fue este maestro en high school. Yo siempre he sido el payaso de la clase. Para mí me encanta hacer a la gente reír o de momento pues sacar esa llama de buscarle la gracia, muchas cosas. Así que como estudiante siempre era pues o el payaso en el salón o el corillo de los nenes locos. Y pues esta maestra en octavo grado de español me dice, mira, está este certamen de oratoria. No es oratoria como los colegios de acá. Yo soy del pueblo de Calley, así que allá la cooperativa de San José se dedica a hacer como que este certamen en donde los estudiantes tienen que declamar una oratoria y pues tirarla al público frente a un jurado. Entonces tú te convertías en este personaje para mí, o sea, yo para esa época yo quería estudiar leyes. Sí, yo no, actor para mí nada. Eso era que morirse de chat, morirse de hambre, nada que ver, yo no quiero hacer eso. Entonces, pues nada, esta maestra me hace la invitación, comenzamos a declamar, todo eso. Y como que desde ahí algo como que se interconectó, como que algo me gustó y yo creo que era el factor de estar en público hablando y expresándole algo, expresándole una preocupación, expresándole algo, conectando con esa gente. Y eso me llamó mucho la atención. De ahí pues la maestra sigue haciendo actividades en el salón de clases. Leímos a Don Goyito, leímos El Quijote y todo esto lo hacía a base de interpretaciones y de dramatizar cosas. Uno se paraba.
¡Qué cool!
Porque eso hoy en día casi ni pasa. Sí. O sea, son bien pocos los maestros.
Y te agarra.
Completamente. Y son bien pocos los maestros que te ponen a jugar con el teatro, con la dramaturgia. Y pues ella lo hizo desde muy temprana edad conmigo y éramos un corillo de panas. O sea, nosotros no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Cuando yo crezco en este ambiente, estábamos improvisando siempre y estábamos jugando y proponiendo. Y yo propongo, tú pones música, tú... Hacíamos unos shows espectaculares al momento de que pues los maestros todos se reunían de la escuela y nos iban a ver al salón de español. Y fue algo que pues me encantó. Luego voy a la universidad, yo comienzo a estudiar psicología en UPR Calley. Y allá tengo una experiencia con el profesor Rafael Fuentes, que es discípulo de Lecoq en París. Y allá hacemos la obra Un enemigo del pueblo de Ibsen. Entonces él me dice, mira, esto se hace real, o sea, uno se puede entrenar. Esta es la disciplina, o sea, me enseñó cosas muy importantes dentro de la industria, más que todo la puntualidad, la disciplina, o sea, para mí Rafa fue una herramienta súper importante y me dijo, mira, existe este lugar, que es el departamento de drama, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Yo creo que tú, o sea, debes intentarlo porque yo estaba en esta cosa de, pues, ser chamaquito, estar en primer año de uni, las jevas, era como que, o sea, yo estaba flotando en otra cosa, pero para mí él fue el que me sentó y me dijo, mira, esto se hace. Porque yo había tenido experiencias, pues, en Bellas Artes, siendo chamaco, pero no había nada, o sea, no había un entrenamiento formal de solamente, pues, este chamaco que se trepa en el escenario sin ningún entrenamiento, sin ninguna, pues, y está haciendo a la gente reír. Yo hice una obra en Calley que se llamó Los Titingos de Juan Bobo, de Ferrari, la montamos allá con Bellas Artes. Y fue como eso, esta obra en donde, pues, pero no había nada formal. Y fue él quien me hace la invitación. Y ahí como tal es que llego a esto. Y ahí yo digo, wow, o sea, esto es real. Esto, o sea, hay actores que hablan el lenguaje de entrenamiento. O sea, aquí yo vengo de papás maestros. Mi mamá es maestra de inglés, profesora, y mi papá es profesor de español también. Así que desde chiquito siempre estuve bien envuelto en lo que era...
Madre, dabas pena haciendo asignaciones.
Exactamente, ¿qué? Eso eran cocotazos y cocotazos y cocotazos, no había break. Brother. No había break
por porque a veces hay papás que dicen, yo no entiendo ni lo que le estoy enseñando al nene, pero con tus papás no tenías break.
No había break, no había break. Entonces, pues, mano, desde chiquito siempre estuve bien envuelto en lo que era... estar con la gente. O sea, mis papás son esas personas de estar mucho con la gente. Son personas que escuchan mucho a la gente. Y son personas mayores. Yo fui un ups. O sea, mi mamá me tuvo como a los casi 40. Y mi papá tenía como 44. Mami me tuvo como a los 37. Mi papá 44.
Pero tienes hermano mayor.
Sí, tengo una hermana mayor que nos llevamos 13 años. Sí, entonces, sí. O sea, yo siempre estuve envuelto de gente mayor y los observaba. Y como te explicaba, ser profesores, siempre estábamos de alguna manera u otra conectados con gente mayor. Y de ahí observaba y observaba. Y creo que eso como que se interconectó también con esta cosa de mirar a la gente, de estudiar y decir, ok, aquí hay algo que me gusta, que es imitar y conocer. Y así que pues siempre estuve conectado con ese lado de pedagogos, con mi familia. Y sí, o sea, cuando llegó a la universidad y comienzo a escuchar que la gente habla de la carreta, que habla de textos que yo conozco, digo, oh, wow, espérate, esto es real. O sea, aquí la gente sabe de esto. O sea, yo no soy el único loco.
¿Cuánto tú tardaste en que te hablaran de que este mundo en la UP existía a dar el salto? ¿Sabes? A tú decidir irte para drama.
Mano, un semestre, o sea, un mes. Para mí esto fue como ¿verdad? Que esto existe, vámonos.
Esto, o sea, así de rápido.
Yo realmente yo no me iba ni para la UP. Yo iba para una universidad en Nueva York, Stony Brook, en New York City. Y en New York City, y voy allá, visito la universidad, pero había algo que no me conectaba. No sé si es que pues era muy chamaco y no estaba enfocado en lo que quería en ese momento. Entonces yo entro a la competencia de Sunshine Remix, que estuve ahí compitiendo. Y me acuerdo que hablé con Wandita Sáez, y Wandita es quien me dice, mira, ¿sabes qué? Ve a la Yupi, date la oportunidad, hay profesores muy buenos, que se lo agradezco hoy cada vez que la veo. Y ahí es que llego a la UPI, y llego a drama, pero para mí fue bien rápido, fue como que, mira, pues vamos a ver, porque como mis papás son profesores en la UPI, yo cojo exención de matrícula, yo no tengo que pagar nada por los estudios, dije, pues no me voy a embrollar, déjame primero ver qué me da la Universidad de Puerto Rico, y dije, pues me voy para la UPI, me fui para Río Piedra. Fue un cambio súper drástico porque yo soy de Calle. O sea, en Calle así todo el mundo se conoce, todo el mundo es pana, todo el mundo es amor y paz, es familia. ¿Sabes? Es como un pueblo chiquito donde todo el mundo se dice todo. Y llegar a San Juan fue como, wow. O sea, esto es bien chocante para una persona que nunca ha vivido la ciudad. Para las personas de aquí, yo tengo mis panes y ellos me dicen como que, tú eres loco. Pero, no. O sea, para una persona que viene
fuera, es un cambio.
Las ciudades chupan. O sea, y aquí uno ve cosas que no ve en otros lugares. Así que fue un cambio bien fuerte, pero fue bien rápido. Y yo creo que del departamento ha sido de las mejores experiencias porque te haces artista, o sea, te conviertes en artista. Y hay un entrenamiento muy formal de la que la gente quizás muchas veces no conoce o le tiene mucho miedo, pues porque el departamento siempre tiene esa maña, ¿no? Pues de que pues ahí los actores y los profesores y todo este rollo. Pero creo que ha sido uno de los procesos más lindos e importantes en mi carrera porque me formé en el departamento y le agradezco completamente eso a la Universidad de Puerto Rico porque hoy en día es de los pocos lugares que aún existen.
¿Dean te dio clase en alguna?
Sí. Estuve en Dean, estuve en el Rodante, pude ir a Madrid, viajé a España, le saqué esos viajes a la UPI ahí, mano, y fue algo súper importante. Y para mí estar con Dean, yo me entrené con Carola García, también, que para mí es mi maestra, y con Jacqueline Duprey, que son mis profesores de la vida, pues ellos son quienes me cogen esta cosa de niño que venía a la UPI y lo destrozan y lo convierten en muchas de las cosas que soy hoy en día. Y por eso eternamente agradecido, porque son ellos quienes tienen estas mentes explosivas de coger a estos chamacos que entran al departamento todavía hoy en día y decirle, mira gente, esto no es esto,
exacto,
es esto, y cuando salgas afuera va a ser otra cosa. Así que tienes que estar listo. Y por eso, pues, viví y vivo siempre agradecido con los maestros porque, pues, siempre me han dado esa oportunidad, ¿no? De construir. Y a la misma de construir, ¿sabes? Rompe eso que tienes y vuelve otra vez. Y eso es súper interesante para mí.
Cuando entras a cuando entras a drama, y ya estás cogiendo clases, empiezas a... que ustedes rápido montan cosas y el Rodante yo creo que no es el primer año, ¿verdad? Yo creo que para el segundo es que tú entras a Rodante.
Pues, mano, tú puedes entrar desde primero, pero tienes que audicionar, si no me equivoco. Tienes que audicionar y pues si DIN te coge, pues te cogió. Hay excepciones donde pues obviamente cogen a gente en primer año porque muchas veces quizás no hay nenes en el rodante y hace falta nenes y pues muchas veces los prepas son los que audicionan o... Pero se supone que esa desde el segundo año. Yo entré como tal en mi segundo año, pero también tenía compañeros que entraron
en el primero.
Pre, o sea, porque no habían nenes, me acuerdo.
Okay.
Y pues estaban buscando nenes para el rodante y pues metieron gente de primer año.
Sí, porque siempre las mujeres son más fiebrúas, se meten estas cosas.
Esa competencia los hombres son como riquísima, más. O sea...
Y pues obviamente, ya en este podcast se ha escuchado muchas veces el nombre de Insaya, uh-huh. Que tiene un ojo sumamente maravilloso, porque él pone el ojo en alguien y termina esa persona, si le mete y sigue en la carrera, termina en cualquiera parte de los medios.
Sí, no, definitivamente.
Es un eje para muchos de los actores de este país. Uh-huh. Y pues es bien interesante, lo he mencionado antes, aquí en Puerto Rico obviamente si tú quieres estudiar actuación es drama, ¿sabes? Sí. Es drama y es teatro, es full teatro.
Sí.
Aquí tú no tienes muchas alternativas para estudiar otros géneros de la actuación, sino que ustedes son autodidactas, ¿sabes? Empiezan después entonces a bajarle dos y a subirle dos, sí. Pues dependiendo de dónde estés en el medio. ¿Cuál fue tu primer trabajo profesional? Cuando ya estás en... ¿Fue durante estabas haciendo drama o cuando terminaste?
Sí, no, desde estudiante yo siempre... Pues para mí, yo siempre he dicho que es súper importante tallerear dentro de la universidad, uh-huh. Pero también conocer gente fuera, porque es que si no, cuando te gradúas, muchos compañeros se gradúan y no tienen productores.
¿Qué hago ahora?
O sea, ¿qué hago ahora? No tengo gente, no tengo conexiones. Y eso es de las cosas que yo siempre recomiendo. Así que yo como tal, desde que entré a la universidad, era cómo me muevo, cómo me vendo, a quién le hablo, ¿sabes? A quién le enseño mi trabajo.
Yo creo que eso es muy importante. Mucha gente piensa en, ay, que quiero hacer aquí el mejor actor del mundo, bla, bla. Pero tienes que entender que por más que tú ames el arte, uh-huh. Esto es un negocio.
Definitivamente.
Y tú tienes que venderte.
Sí, correcto.
Suena extraño, suena raro, pero tú a la que entiendes que eres, que en esta industria eres igual de importante que un champú en la industria de cabello, sí. Tienes que venderte.
Tú eres un producto.
O sea, eres un producto. Por más que quieras hablarte y ponerte filosófico de la actuación, uh-huh. Y la jodienda, tienes que saber que tienes que moverte. Y mucha gente piensa lo mismo que hacer una película independiente. Se preocupan en hacer la película, pero en ningún momento están pensando cómo la distribuyo.
O cómo la vendo. O sea, ¿qué tiene esta película que no tiene los
terminé.
Demás?
¿Sí? Ajá, ¿y ahora qué?
Exactamente.
Pues muchos actores le pasa eso. Y en drama pasa muchísimo.
Definitivo.
Y entonces ahí que viene la frustración, uh-huh. Y se quitan.
Claro, y se quitan. Y por eso también, o sea, mucha envidia, mucha cosa de drama. Yo creo que es de los lugares más competitivos. O sea... De momento el pana que te está tratando bien, al otro día te puede estar pelando. O sea, son situaciones bien fuertes, pero
es por eso. Una mala costumbre que se queda.
Y es, o sea, es una competencia 24-7.
Pero hay más heavy, hay heavy.
O sea, el drama es súper heavy. Acuérdate que, o sea, tú estás cogiendo clase con, ¿cuánto? 20, 30 chamacos. De esos 30 chamacos, dos van a ser actores, quizás tres, no más. Uh-huh. Entonces, me acuerdo, eso me lo dijo una profesora, Marisol Ojeda. Me dice, como que ya llegamos todos fresh al salón, y para esa época, pues, está esta fiebre de los más actores y toda la cosa, y unos llegaban con sus bufandos, unos llegaban con sus abrigos, y ella los miraba y decía, yo no sé qué ustedes se creen, pero de este 50, de aquí van a salir dos, ya yo sé quiénes van a salir, no me tienen que decir nada, traigan todas las bufandas que quieran, aquí van a salir dos. Y es verdad, o sea, muchas veces salen bien pocos de actores, por eso la competencia. Así que, pero yo tenía el lado comercial en mi familia, que es mi mamá. Uh-huh. Mi mamá es profesora de administración de empresa.
Sí.
So, por ende, estaba siempre ese factor negocio. Y yo siempre, desde pequeño, siempre supe cómo era la cosa del negocio. Y la responsabilidad, y cómo tú cumplir, y cómo quedar mejor que el otro, y cómo verte mejor, y cómo... Así que, pues, por ese lado, yo siempre estuve...
Lo entendía.
Moviéndome, correcto. Así que...
¿Tú me escuchas?
Sí, yo te escucho
bien. Te escuchas bien, de momento que como que
se sentí como que de momento se bajó algo.
Sí, exacto, pero eso fue que dije, ¿tú me escuchas?
Sí, pero te escucho.
Ok,
Pero mi primer trabajo profesional a donde iba fue con... Yo hice una obra en el departamento que fue mi primera obra, fue Locos de Amor, Fool for Love, de Sam Shepard.
Ah, ok.
Y Zuli Díaz es quien me dirige esa obra, entrando al departamento. Zuli es como mi mamá, me enseñó muchísimo también. Y su hermana fue a ver la pieza, Marieli Durán. Ajá. Ella dirige piezas para estudiantes. Y me acuerdo que a mis 20 años, creo que fue, me llegó mi primer chequecito con una obra y fue como, wow, yes.
Por esto pagan.
Esto pagan, o sea, y hay funciones estudiantiles. Y por ahí para abajo seguí conectando con muchos productores. Y, mano, hasta aquí, no he parado, gracias a Dios.
Obviamente empezaste haciendo mucho teatro.
Sí, teatro.
Empezaste mucho teatro. ¿Empezaste ya a experimentar con lo que es con los castings para comerciales y
sí,
eso?
Sí, como ahí es que uno empieza, ahí es que empieza todo el mundo. O sea, yo creo que eso es algo que tú no puedes evitar,
Pues,
castear.
vamos, hiciste comerciales antes que cualquier otra película.
Completamente.
A mí me gusta preguntar esto mucho a los actores porque cuando llevan en drama tanto tiempo y ese tiene una magia especial y de momento cambias y te meten en un set
Eso es
y es
horrible.
como un cambio del cielo a la tierra.
Definitivamente.
¿Sabes? Porque es otra cosa.
Sí.
¿Sabes? Es como que de momento dice, y todo lo que yo estaba haciendo se acaba de destruir porque esto es otro ambiente y
Sí.
totalmente nuevo. ¿Y qué pasa? Que como lo decíamos ahorita, no hay un lugar donde te enseñen que esto es lo que va a pasar aquí. ¿Cómo fue esa primera experiencia en un set?
Pues mira, yo, la primera vez que estuve en un set fue la película esta que vino, que estuvo John Cusack aquí en Puerto Rico,
Sí.
y tuve la oportunidad de hacer standing, me acuerdo, con Evelyn Denis, que tenía, que en paz descanse, Talented. Y para mí eso fue ver un set y fue como, wow, o sea, ¿qué es esto? Hay 800.000 personas corriendo, pero siempre como al ser standing era equipo obeso, estaba siempre corriendo, o sea, estaba siempre observando, siempre estaba mirando, siempre estaba. Pero pues cuando no es lo mismo, o sea, estar de standing y ver el set a cuando te toca estar frente a la cámara y te prenden dos red y te dale zumba esa emoción para acá, papá, que a ver qué tú
Exacto, es
tienes,
que tú
que
tienes.
es lo que yo siempre digo. O sea, yo me acuerdo, para mí fue una experiencia súper difícil porque no lo daba, o sea, era bajarle dos completamente, venir del teatro.
Quiero especificar lo que es un standing, ¿verdad? Para las personas que escuchan esto y tal vez esto lo están estudiando. Se utiliza mucho una persona que tenga más o menos el físico parecido al actor que va a estar en pantalla para que lo paren ahí y con él prueben luces,
Correcto.
todo lo que lo técnico para no tener al actor 20 minutos ahí para que después también te tenga que dar alguna actuación.
Exacto.
Eso por lo regular es un standing y se utiliza tanto en comerciales como en películas.
Correcto.
Pues entonces te chocó mucho el
Es que
cambio.
el cambio es drástico. O sea, la gente dice, no, pero es que es la misma actuación para todo. Mano, pues yo personalmente pienso que no. O sea, en el cine, pues es una cosa mucho más personal. Por ende, la emoción tiene que venir desde otro lugar. O
Correcto.
sea, para mí, y el factor, o sea, la cámara está en tus ojos. Te está leyendo todo. Si tú, sabes, como si tú no te lo crees, la cámara mucho menos te lo va a creer. Y tener esa cosa, ese factor que es ese lente, además de tener también la super concentración porque te están corriendo 40, 60, 70 personas por el frente, es súper difícil. Y yo pienso que si tu entrenamiento no está sharp en lo que tú estás haciendo y tu concentración no está ahí, no vas a dar para nada lo que te
Sí,
están
y
pidiendo.
tú como actor no tienes, la diferencia del teatro, no tienes una reacción rápida.
Real, o
O sea,
sea,
tú no sabes qué está pasando y qué tú estás dando y a qué niveles estás llegando.
tus técnicos es tu
Tienes
público, o sea,
que confiar en muchas cosas y debe
completamente.
ser bien duro porque los actores cuando se paran en las tablas y se está en una comedia, pues saben que la respuesta es que se rían. O si no, pues silencios, porque entonces está bien dramático. Y no sentir eso debe ser fuerte, porque dices, coño, me estaré botando.
No, y está la duda,
Estaré
o sea.
bien. Y pues viene el otro factor, que cuando se hace una película, tú la trabajas en desorden. O sea, tú no vas trabajando ese sentimiento hasta llevarlo a donde tú
Nada
quieres.
que ver.
Entonces, ¿Cómo tú lo trabajas tú como actor? Pues obviamente sabes que me voy a ir más un poco más a lo que siempre es cine, ¿no?
Claro.
¿Cómo tú trabajas la logística de cómo va a correr tu personaje en una película?
Mano, yo creo que es lo mismo que ha dicho mucha gente. O sea, yo creo que tú tienes que tener esas historias bien, o sea, bien concretas en tu persona, en tu cabeza. Tienes que estudiar tu material completamente día y noche hasta reconocer los conflictos de los personajes, qué tiene ese personaje, hacia dónde va, de dónde viene, qué quiere. O sea, ¿por qué no lo logra? O sea, son todas estas preguntas que tú te tienes que preguntar, o sea, que tienes que analizar como ser humano. Y tienes que tener bien claras porque, o sea, yo creo que tan pronto me pasó con Dos Caminos. Para mí, de momento, que lo dijo Carlos Miranda, me acuerdo de ese podcast, lo escuché cuando estaba aquí. O sea, de momento empezamos y Luis Enrique dijo, bueno, gente, ready, porque en 4 días empezamos con el final. Y fue como que, ¿qué? O
El
sea,
final.
este cliché, o sea, tú me estás tirando el cliché, me estás matando.
Exacto.
Tú quieres que yo te tire ese high top de emoción y yo, o sea, estamos empezando a calentar motores. Pero pues ya uno va estudiando la cosa, ya cuando tú coges un guión tienes que, o sea, yo siempre he dicho que tienes que hacer ese guión desastre, tienes que hacerlo tuyo. O sea, y eso conlleva pues un proceso de análisis, conlleva un proceso de lectura, de tener ese personaje bien claro, tener ese mundo ilusorio donde esa persona vive, bien consciente y tenerlo bien a flor de piel, dejar que tu psiquis funcione para esta vida y más que todo tener claro que esta historia se tiene que contar con verdad.
¿Sabes? Dos Caminos fue una película que para colmo no es que solamente trabajas en ella, sino que tiene protagónico y para colmo hace dos papeles en uno.
Dos papeles, brother.
Era como que no te vamos a tirar mucho peso, ¿sabes? Te vamos a tirar un truck encima.
Sí.
Ya habías hecho la anterior TV, participado en la película de Los Reyes. ¿Verdad?
Ajá, sí.
Pero fue algo más corto, ¿verdad?
Sí, eso fue algo más pequeñito. Sí. Estaba con Vicente, es
que
ahí.
Hablo con eso porque Los Reyes de la única película que no he visto, no la vi. Y no puedo hablar sobre ella porque no quiero pecar de cosas que uno no ve.
Sí, sí.
Y no sabía cuán extensa había sido la participación. Fue algo bien
pequeño. Pues mira, con Los Reyes yo hice con Vicente Castro. Uh-huh. Él me llama para hacer como una antesala de la película. Era como un preview de la vida de estos, pues de los protagonistas, uh-huh. Pero pues jóvenes. Okay. Lo que ellos hacían antes jóvenes. Pero esa como tal fue de mis primeras experiencias en cine, fue con Vicente Castro, tener un par de cámaras en el set, fue como que, ok, esto así es que se bandea, pero uh-huh. usamos camaritas, ¿sabes?, regulares, no teníamos una Alexa, no teníamos una Red, no teníamos cosas que se usan hoy en día.
Como ya entonces en Dos Caminos la cosa cambia.
Claro, desde Vasos de Papel, que filmamos con Willy Berríos, uh-huh. que ahí es que yo veo un DP, ahí es que yo veo como tal a toda la gente, a un script advice, o sea, veo como que un set realmente corriendo, más concreto.
¿Y tuviste pocos días en filmación en Los Reyes?
En Los Reyes estuvimos como dos días filmando.
Sí,
nada
que
más.
Fue
algo
bien,
bien
poco.
Cortito. Así que de ahí pues nos movemos a Vasos y para mí ahí fue que yo dije, oh, wow, esto es un set.
Porque ahí vamos en Vasos de Papel.
Correcto.
Tienes un personaje mucho más fuerte.
Sí, no, ahí ya es con un set mucho más concreto, conozco más del ambiente, mm. ya conozco las posiciones de la cámara, porque antes de Vasos yo voy a México y me entreno en cine.
Ah, ¿de verdad?
Sí, porque Antonio Morales tiene este grupo de San Juan Drama Club y él los como que los lleva okay. y les permite entrenarse. Están los de cine y los de teatro musical.
Okay.
Y van y se entrenan en la Academia de Patricia Espíndola en México. Y así fue una experiencia bien gratificante también. Porque
pero
ahí
es un palo.
Eso fue un súper palo porque pues yo de chamaco en la Yupi aprendiendo, me quería mover, él me ofrece esta oportunidad. Actuó un tiempo como invitado acá en San Juan Drama Club. Estoy con San Juan Drama Club, me hago oficial miembro y nos vamos a México. Y ahí fue como tal donde yo pude recibir un entrenamiento en cine. Tuve un maestro buenísimo mexicano y él me dice, brother, pero es que es más chiquito y es más chiquito y es más chiquito y estamos en tus ojos y estamos en tu pensamiento y estamos... Y cuando llego en Puerto Rico cae rápido lo de Vaso. So, que ya yo venía...
O sea, que ya tú venías, bendito.
Ya yo venía...
Estoy loco por practicar todo esto.
Ya yo digo, pónganme cámaras encima que estoy ready. Lo cual nunca... Uno está ready porque,
claro.
¿sabes? Pero está esa emoción de
niño, hacerlo, ¿no? de hacerlo.
Dale, sí. Que estoy pompeado. Y pues cae Vasos, mano. Entonces fue una experiencia, pues a pesar de todo el rollo mediático y todo lo que pasó, para mí Vasos fue mi escuela. O sea, para mí tener gente
sí, como... quería hablar de Vasos fuera de todos los revoluciones, porque ya los hemos tocado aquí anteriormente en el podcast. Pero quiero que me hablaras de esa experiencia trabajando un personaje que mano, era un personaje importante en la historia, tú sabes.
Sí, sí,
y como acabas de decir, que no sabía lo de México, que llegas... Fiebrú de actuar para cine.
Sí, mano,
era como que no quiero una obra ahora, quiero cine.
Yo de regalo a Santa Claus quiero una película, cine. Por favor, no quiero más nada. Pues sí, mano, pasa lo de Vasos con Natalia Lugo, que es mi compañera de Sunshine Remix. Fue como reconectar con Natalia.
Con
ahí.
Natalia.
Y Natalia es quien me elimina en la competencia. la competencia de Sunshine. So, volvemos a tocar base en Vasos de Papel. Incluso yo creo ella es la que me mete a la película. Pues ya audiciono por un compañero director de teatro.
Ah, ok.
Él me lleva a la audición. Y pues nada, como que audiciono con Transfer, estaba Natalia y toda la cosa. Y se creó una dinámica bien buena, bien linda. Y pues fue algo bien cool, o sea, a pesar, como expliqué ahorita, a pesar de todo el rollo mediático que tuvo la película, Vasos fue una escuela para mí, fue la primera vez donde pude conocer gente de la industria, mucha gente que pues hoy en día somos panas y vemos y conocemos, y pues ya vamos madurando también dentro del ambiente, pero fue como tal, o sea, llegar de México, Y meterle la bofetada de este es el cine que se está haciendo en el país, aquí esto es una cámara, ¿sabes? Más la posición de estudiante, ¿no? De que esto es una escuela, brother. Y que el set se mueve y que el set arranca para acá y de momento esto y de momento lo otro. Pues fue bien importante para mí. Así que yo siempre voy a estar bien, bien, bien feliz de haber pasado por la experiencia de Vaso, haya pasado lo que haya pasado, porque pude compartir también con el super elenco. O sea, para mí tener a Raulito Carbonell, a Luisa de los
sí,
Ríos, son gente con la que yo crecí, o sea, y Zully Díaz es mi mamá. O sea, de momento de ser su estudiante en drama, ahora estamos actuando en la pantalla grande. So, eso fue un logro bien chévere.
Páralo ahí. Porque lo he preguntado cuando tengo actores que han corrido una carrera bien brutal y de momento le paran este americano famoso.
Sí.
Tú haber crecido con todos estos actores, tú de momento han sido hasta profesores tuyos.
Sí.
Pero estar en un set de tú a tú.
Ok.
¿Cómo está Luis en ese momento? ¿Estás tranquilo? ¿Tú te sientes confiado? Te da un poquito de...
Mira, brother, que no se sienta nervioso. No, o sea, no es actor, por favor. Uno siempre tiene esa cosa y yo sudo siempre un montón porque está esa emoción, o sea... Y yo creo que si uno no está nervioso,
porque
no
es que
está
te ha tocado unos buenos actores a los tuyos, brother.
Cuando yo vi a Carlos
lo que Miranda... En lo que llevas de películas, papi.
¿Qué? Yo tengo actores que yo digo, Dios mío, como yo le digo esta línea. Yo estoy enchurreteado, o sea... Pero pues de alguna manera u otra conecto con que lo que hay que hacer es contar la historia. O sea, es esta historia y estamos a favor de las energías. O sea, tú dame tu energía que yo te voy a devolver la misma, brother. Y esto lo que queremos es que quede bien. Así que, y no he tenido por lo menos experiencia... Bueno, he tenido divas y divos, porque uno siempre los va a tener, ¿sabes? Esta cosa, pues que uno no toca eso. Pero pues siempre está el actor que se va a favor tuyo y trabajan a favor de la historia. Eso es riquísimo. Es riquísimo porque te desconectas.
Y lo notas. Automáticamente tú lo notas en la escena.
Te fuiste para otra cosa.
Y cuando empieza el Tommy Dame...
Es riquísimo y rompe ahí, improvisa acá y de momento dame esto, dame otra cosa. Pues siempre te permite estar en constante juego, pero sí, es súper nervioso. Y es que si no fuera nervioso no fuese rico porque rompes como que con esa muralla de pensamientos que quizás no están ahí y conectas con otra cosa. Inmediatamente pues creas que por eso es que somos actores.
Mira, lo mencionaste, que hubo mucho revuelo mediático, pero yo creo que tú has ido con buen paso, porque hiciste lo de los Reyes, algo
chiquito,
cortito,
sí.
hace Vaso de Papel, que vamos, la película tiene sus méritos, whatever lo que esté pasando, pero estaba bien tirada, ¿sabes? Sí. Tenía buenos actores, pudiste tener la experiencia completa. Y después brincas a ser un protagónico en la próxima película que te toca, ¿no?
Y yo no estaba ni en Puerto Rico. O sea, para mí esto me llega. Yo, Dean Sayas me dice, vámonos para Nueva York. Ahí está ya la gente de Teatro Círculo.
Y yo después de hacer Vasos.
Después de estar Vasos, porque pues fue, a pesar de todo, como te expliqué, o sea, yo estaba, pues, diablo, para mí fue chocante también lo que pasó y todo este rollo. Así que me decidí irme ese verano para Nueva York, y allá Dean estaba con Teatro Círculo. Tengo unas situaciones acá en Puerto Rico que tengo que regresar a la isla. Y ahí me llega la audición y toda esta cuestión. Me estaban audicionando desde Nueva York, pero yo, a todas estas, yo no me creía nada. Así que pasa lo que pasa. Me llega el guión de Dos Caminos. Gary Holmes, super director, super casting director. Le debo ese super guiso y tremendo esa super tipo. Oportunidad, tremendo tipo. Lo quiero un montón.
Un personaje increíble.
Personaje brutal, sí. Gary está brutal. Entonces, pues me hace la, ¿verdad?, la oferta, y pues tan pronto llego a Puerto Rico, me dan todo, pero brother, empezamos a filmar en 2 semanas.
¿Cuándo llegas?
Llego, y ahí, yo llegué a la reunión, como que, y llegué tarde y todo, pero a mí fue como que, ok, espérate, ¿qué es esto? Llegué, y de momento tengo Modesto Lacén al frente, a Carlos Miranda, y fue como que, ¿qué? O sea, y Modesto para mí era, bueno, ahora es como mi tío, yo le digo tío Mode, pero, o sea, Modesto, yo lo veía siempre de chiquito en todas las producciones, y cada vez que le digo esto, él se me iba de la risa, pero Modesto, yo me acuerdo que yo lo vi en el especial de Banco Popular, y acá, y allá, y era como
Modesto
que,
Modesto para mí es un caballote.
Tipazo, y lo quiero en el
y alma. Como persona es...
Y mi master en el set, porque aprendí y de él demasiado.
Sí.
Entonces, pues fue súper duro. Entonces, de momento, pues, mira, llegaste, tienes este personaje, pero son dos gemelos. Y es como que, anda, brother, ¿qué es esto? Sí. La oportunidad estaba, tenía 2 semanas, comienzo a llamar un pana, le digo, mira, brother, me tengo que transformar en un boxeador. O sea, yo no soy boxeador, yo fui voleibolista toda mi vida. So, siempre tuve como que el deporte en mí. Pero tengo que hacer algo, mi cuerpo no está tan ready como habías estado. Comienzo un súper entrenamiento.
¿De 2 semanas?
2 semanas, o sea, no tenías ni break de cortarte. Brother, aumenté 12 libras en esas 2 semanas, comiendo sin parar, entrenando día y noche 2 veces, un rollo brutal. Y comenzamos, nos mudamos para Mayagüez porque Dos Caminos, pues, se logra con unos incentivos en el lado este, Medifilms y todo eso, así que nos movemos a Mayagüez. Y mi doble para la película es el compañero Derek Morales, que estudió conmigo en drama. Y Derek fue mi súper compañero y fue la persona, fue mi coach actoral porque hablábamos el mismo lenguaje. Nos entrenamos con la profesora Jacqueline Dupré y pues a la hora de dar emociones o crear o ideal, pues él era la persona que me tenía ahí siempre el palo. Así que nada, nos movemos allá a Dos Caminos y para mí, yo creo que esa fue la experiencia más fuerte de tener a Willy Berríos. Ahora tengo a Rafi Molinari tirándome y explicándome cómo es que funciona la luz y qué te afecta y cómo de momento estamos montando una pelea para la cámara. Y de momento, o sea, fue más conocer la parte aún más técnica de la cosa, ¿entiendes? Y Alexis Berríos me está diciendo en el script, mira, estás brincando esta línea, o mira, estás diciendo esto. So, fue más esta cosa más, mucho más concreta, ¿no? Del set. Y yo creo que para mí, estoy tan obsesionado con los sets y con ver cómo se mueve todo.
¿Cómo?
Cada persona tiene una responsabilidad tan grande y si eso no se logra, no se logra lo otro.
Yo le mencioné a Luis Enrique cuando estuvo hablando aquí conmigo de lo maravilloso que una locación te cambia una película. Y en el caso de lo de que la movieran a Mayagüez, para mí fue espectacular. Pero aunque fotográficamente hablando, la película está bien, bien tirada. Dice mucho sin hablar. La película te dice unas cosas que visualmente no te la daría tal vez en otro pueblo. Y yo creo que ayuda el que se muden como comuna a un lugar porque te crea otro bonding y sí, todo otro entendimiento de la película. Y en el caso tuyo, que tú tienes que trabajar no solamente preocupándote por un personaje, sino por dos. Coño, estaba duro.
Y era mi último año estudiando como universitario. Yo seguía siendo universitario. Estudiante. Sí, yo estaba en drama, ¿sabes? Y yo venía, ¿sabes? Fue bien difícil. Porque muchas veces, o sea, como estudiante, cuando tú faltas a las clases, los profesores no entienden o pues te están fichando de que tú estás en el viaje de ser actor. Y pues yo sigo siendo estudiante. Y aún graduado sigo siendo estudiante, pero muchos de los profesores, ¿sabes? Para ellos tú estabas en el rollo de ser actor.
Sí, sí.
¿Entiendes? Como que muchos me decían, tú no estás preparado o tú tienes que terminar primero y después vas a afectar tu carrera universitaria. Eso fue bien fuerte, terminar ese año universitario, más terminar todas estas producciones. Yo me gradué de la UPI, o sea, apenas un semestre atrás. Yo tengo 23 años y para mí fue acabar con todo este rollo. Eso fue bien fuerte también, estar con todas estas
personas. Pero es que es cómico porque fue de momento un back to back.
Sí.
O sea, fue con pam, 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 una detrás de otra.
Sí, mano.
O sea, fue como que empezaste y no paraste.
Y no paré. No paré. Y
María, que vino a parar.
María paró todo. María nos puso una pausa. Pero nada, sí, fue como, pues, ok, Corillo, te vas a mover, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y por ahí para abajo ha seguido, como que no, gracias a Dios y a la vida, no hemos parado. Pero Dos Caminos fue una experiencia bien gratificante por eso mismo, porque yo siento que el factor movernos a Mayagüez, estábamos todos viviendo en un complejo, estábamos semanas
antes. Sí, creo que eso ayuda mucho.
Brother, o sea, el crew es familia, ¿sabes? Hoy nos vemos por ahí, nos abrazamos, bendición Titi, bendición lo otro, pim, pum. Porque es que, o sea, era, terminamos el set, vamos a hablar, ¿qué pasó?
Vamos a coger un break. Que lo cómico de esto, vamos a coger un break y lo que vamos a hablar de la película.
De la película. Seguimos conectados con la historia, ¿entiendes? Y para mí Luis Enrique se transformó en un super director para mí, porque es que, pues, vuelvo y repito, o sea, fue, para mí las personas que te cogen de alguna manera u otra y te impactan y te dan algo que tú no has tenido, son personas que tú no vas a olvidar. Y para mí Luis Enrique fue esta persona que me dijo, mira, siéntate, vamos a hablar, quiero esto, quiero lo otro, mírame a los ojos, conecta conmigo, mira, lo tienes ahí, brother, o sea, es la historia, vamos acá. Y fue esta cosa constante de, como esto, el trabajar, ¿sabes? Porque muchas veces, pues, lamentablemente, por la situación en la que vivimos también, pues estamos acostumbrados a un trabajo muy distinto en la isla. O sea, no muchos actores jóvenes tienen ¿verdad? No es por guía ni nada, pero no muchos tienen la oportunidad de este taller, de sentarse con un director, de hablar, de conocer los conflictos. Pues porque la comedia en Puerto Rico se trabaja mucho más a veces que el drama. Y pues tener la oportunidad de hacer esta historia.
Eso que mencionas me lleva a otra cosa. A mí me encanta cuando veo en las producciones. Yo soy de los que estoy pensando que el cine es el nuevo guiso de Puerto Rico. O sea, yo entiendo que estamos en el fucking momento.
Sí, yo
estoy de acuerdo. Nos lo está dañando las situaciones actuales, pero yo pienso que en lo que en un momento fue el teatro, uh-huh, el cine lo es, ni tan siquiera ni la televisión. O sea, para mí, no. El cine, porque ya dejamos de hacer cine regular, y ya le estamos metiendo un cine con más sentido. Técnicamente ya el decir, es hecho en Puerto Rico y se ve bien, ya eso está por default. O sea, sí. Se va a ver bien.
Sí, mano.
O sea, ya eso ya no importa. Las películas de aquí se van a ver bien. Que ya la cuestión de la estética, uh-huh, ya yo la pasé. Ahora sí, bien importante ese guión, las actuaciones.
Macho, sí,
o sea, es sumamente importante.
Y yo creo que como generación, o sea, hoy en día, por lo menos yo soy uno que ahora mismo, o sea, me interesa mucho la palabra. O sea, yo soy un actor mucho, o sea, ¿qué guión me vas a traer? ¿Qué me vas a contar tú también desde la palabra? Porque es que muchas veces le pichamos, o sea, y para mí la palabra es la historia, o sea, es lo que vamos a contar. Y si esa, o sea, esa historia no está bien pensada y bien concreta, o sea, muchas veces el material falla y nos vamos a lo fácil, a lo rápido, muchas veces caemos en lo mediocre. Uh-huh. Y yo siempre he dicho, para mí, el fuerte, o sea, y la espina dorsal de esta cosa es en el guión.
Correcto.
Tráeme un buen guión, tráeme la buena, ¿sabes? Uh-huh. Porque como actor, yo lo que quiero es trabajar, yo me quiero ver incómodo, ahí está mi crecimiento.
Claro.
¿Entiendes? No está en lo fácil, porque es que, digo, nada es fácil, claro, todo tiene sus layers, pero como actores queremos trabajar, ponme a pensar, brother, ponme a dudar, ¿yo podré hacer este trabajo o no podré hacerlo? Diablo, esto me tiene medio asustado. Ese es el trabajo para mí como actor. Uh-huh. O sea, y ahora mismo yo tengo un personaje que me llegó para... Vamos a hacer ahora un proyecto en México, y estoy súper nervioso porque es un personaje, o sea, polo norte a donde estoy yo. Es súper opuesto, o sea, y ese es el trabajo, ese es el drive, es esa pasión.
¿Cómo lo trabajo a llegar a eso?
¿Cómo yo llego, brother? Uh-huh. Porque es que soy tan diferente. Uh-huh. ¿Sabes? Ahora mismo yo salgo de aquí y voy a meterme a estudiar 24/7 porque es que yo no sé cómo... Y ese es el miedo, esa es la incertidumbre, uh-huh, que como tal, como actor, uno siempre busca.
Yo creo que esa es la espina para seguir trabajando en el negocio, ¿sabes?
Sí, y no creerte que eres bueno. No. Si te crees que eres bueno, lo perdiste, brother. Lo perdiste porque es que te conformaste.
Sí.
O sea...
Vamos, esto es un negocio que es bien cambiante, pero inclusive en este negocio, si empiezas a hacer muchas cosas parecidas, es el 9 a 5. De momento te sientes como que, ¿en serio yo voy a seguir en esta?
Y es horrible.
Es que lo chévere de aquí es que te cambien el pivote, ¡pam!, y te tiren para otro lado.
Completamente.
Lo que iba a mencionarte con la cuestión de los guiones es que he notado que estamos mejorando en el trabajo de guiones. Todavía tenemos mucho por mejorar.
Sí.
Pero sin embargo, tenemos una camada joven que aguanta buenos guiones.
Sí.
O sea, tú trabajaste con ella, la Monclova.
No, okay.
Monclova.
Buenísimo.
Es una mostra. O sea, en la entrevista que le di, yo trabajé algo con ella en una obra de teatro. Cabrón, lloré en el ensayo técnico.
Duro.
O sea, tú dices, ella está dando un cuarto de lo que va a dar en la función.
Duro.
Yo dije, esta tipa es una mostra. O sea, son gente que tú dices... Tírale, que van a aguantar un montón y son jóvenes. Uh-huh. Ahora mismo se me acaba el nombre, estaba buscándola. Esta nena que también es buenísima, súper joven. Le escribió Kicha la película.
Miranda.
Y es muy joven.
Sí, sí.
Y tú sabes que son personas que si siguen como van, aguantan cualquier guión que le tiren en pecho, tú sabes, lo van a aguantar.
Es que eso es lo que yo creo que eso es lo más que estamos buscando. O sea, dame la bofetada, brother. Uh-huh. Yo quiero la bofetada. Como te digo, la incomodidad para mí es el mayor crecimiento. Y a veces, como te digo, cuando nos llegan esas oportunidades, los queremos destrozar. O sea, yo soy alguien que me llega una oportunidad súper buena. Yo voy a hacer todo lo posible en mi conciencia y en mi poder para hacerlo mejor, ¿entiendes? Uh-huh. Porque estas cosas no llegan usualmente y cuando llegan, es el momento oportuno para darle todo. Y por eso es que somos actores, ¿entiendes?
Sí,
porque es que hay tanta energía y hay tanta fuerza detrás de cada palabra y detrás de cada pensamiento que para mí ahí está lo lindo, cómo todo se interconecta con todo. Y es bien importante. Y la generación que está creciendo ahora es una generación mucho más accesible a muchas cosas. Por ende, vemos más, escuchamos más, estamos más conscientes de lo que está pasando en otros lugares del mundo.
Sí, porque antes uno estaba totalmente
desconectado. Antes uno estaba totalmente conectado. O Gringolandia es lo único que hay, para allá es que voy. O sea, ahora estamos viendo un cine español, un cine argentino, un cine europeo, un cine portugués, un cine
que es algo francés. Que siempre es recomendado en el podcast, ¿sabes? De que
hay
vean
que ver
otro
todo.
Cine.
Hay que ver todo.
Que es un cine que no es igual... es superior muchas veces
a la Grimolandia. Y es una información que tú no sabes que está. O sea, para mí, ver cine extranjero es de las mejores cosas que yo por lo menos hago, porque es que vas a ver los actores trabajando desde otro lugar, vas a ver guiones que no has escuchado, son historias que tú ni sabías que existían. Y yo creo que eso, o sea...
Y mucha historia buena, ¿sí? ¿Sabes? Porque como no están pendientes a las explosiones y los tiros y los brincos, que ya es bien fácil hacer una película con un par de brincos y una historita chévere, tú ves en este cine extranjero, tú ves contenido, ¿sabes? Tú ves que una escena, dice, con la escena esta que acaba de pasar, puedo irme y ya estoy feliz porque la película ya me llenó.
Historia simple, brother. Simple. Me la estás contando con lo real. O sea, con lo que está pasando en este mundo que estamos conectando con estos personajes. No estamos pensando en la super... O sea, yo creo que las historias más simples a veces son las más lindas y las que más poder nos traen. Y creo que eso, o sea, creo que como puertorriqueños tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir buscando información para que esos guiones sigan creciendo, porque estoy súper de acuerdo contigo. Para mí la palabra es súper importante, y si no tenemos una palabra que valga la pena escuchar y leer, no vamos a tener un producto que valga la pena ver. Así que súper de acuerdo.
Y pues obviamente los guiones y estos buenos directores que están saliendo, unos directores... Yo estoy súper contento, están saliendo unos directores maravillosos.
Fabulosos.
Que han dado sus tropiezos para llegar a engordar su material, ¿verdad? Porque también estamos pecando muchas veces de creernos que el Cuca Gómez, ¿no? De que yo escribí y le voy a dirigir. Y a veces tú tienes que saber cuáles son tus defectos y virtudes, ¿no? Y tal vez tú no eres muy bueno haciendo guiones, pero tienes un ojo bestial.
Brutal, claro.
Entonces, yo entiendo que deben, y pasa mucho por el síndrome este de YouTuber, ¿no? De que yo lo hago todo.
Sí.
Pero tienes que también saber cuál es tu fuerte.
Claro.
O sea, si tú visualmente es lo tuyo, pues mira, búscate una persona que le meta un buen guión y eso que lo conviertas a... Por eso yo felicito a que dijimos ahora lo de Miranda. Kicha escribe brutal.
Brutal.
Y Emanuel dirige brutal, ¿sabes? Cuando tú ves esos dos trabajos juntos, dices, ¡diablo!
Sí, mano.
¿Tú sabes? Y eso es lo que necesitamos. O sea, necesitamos que continúe. Estoy sumamente orgulloso de que el podcast, desde que lo hice, he visto esta avalancha de cine boricua y me encanta. Sí. ¿Sabes? Me encanta, pero bien duro, mano. Sí, tú no sabes cómo.
Es que hay mucha fiebre, o sea, y te lo digo, es la accesibilidad y yo pienso también que como tu cultura ya estamos también adentrándonos más en la parte de que tenemos algo, una identidad que representar cuando llevamos algo a la pantalla, ¿no? ¿Sabes? Es bien importante, por lo menos para mí, reconocer que Puerto Rico tiene una manera de contar historias, brother. O sea...
Para mí eso es bien importante.
Es súper importante.
Para mí eso es más importante.
¿Sabes? Que Puerto Rico no te va a contar la misma historia que República ni que Cuba, porque es que tenemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de...
Y que ya lo empezamos a aprender. Claro. Porque originalmente estábamos copiando. Estábamos copiando estilos, copiando historias, pero ya empezó a hacerse un cine de que esta es la historia que yo quiero contar. O sea, no es la historia que yo vi del tipo del Bronx, no, este es un tipo que vive en Barrio Obrero.
Exactamente.
Y esa es la que yo voy a contar.
Y que te arrastra la R y te dice cajo.
Y eso es lo que es.
Y es lo que es, brother.
Y entonces, una historia buena te va a envolver como quieras, ¿sabes? Porque vamos a lo de las películas extranjeras. O sea, nosotros, pues, por nuestra situación política, vemos mucha cosa americana.
Sí, ¿no?
Y ya la entendemos sin mirarla.
Claro.
Pero cuando tú ves un cine de Argentina, un cine de España, tú ves otro tipo de visión y ahí es que aprendes y dices, coño, ¿sabes? Yo he estado mirando nada más por un solo lado y este mundo es redondo.
A mí la bofetada más grande fue, o sea, el invierno pasado, en diciembre, yo me fui a Cuba, estuve por allá como unas 3 semanas. Estaba el Festival Internacional.
¿Te fuiste
por ver lo que era Cuba y ver como tal, pues, toda esa experiencia.
Porque ese es un cine.
¿Qué? O sea, cuando... Y me doy, pues, la oportunidad de... Pues porque estaba el Festival de Cine allá corriendo. Y estaba antes que Cante el Gallo y toda la cosa. So, conecté con un corillo de allá de boricuas que están estudiando en la Escuela Internacional de Cine, que es de las más importantes en Latinoamérica, de Cuba. Y, brother, cuando yo voy y veo esas películas y yo escucho a la gente y, o sea, este ultramovimiento hacia la identidad cubana dentro del cine, para mí, o sea, fue la super bofetada. Y, o sea, fue también esta cosa de, coño, mano, esto puede pasar en Puerto Rico,
Exacto.
mano, ¿qué estamos esperando? Dejemos de mirar hacia afuera, dejemos de mirar hacia el lado, vamos a mirarnos a nosotros mismos y a darle una bofetada a esa pantalla.
Exacto.
Porque al final del día, el bad trip que tú estás pasando en el tapón lo paso yo también.
Correcto, mano. O sea,
¿Entiendes,
totalmente de
brother? Es
acuerdo.
como que.
Mira, mucha gente pues, con la cuestión de con Tranfor tienen o lo aman o lo odian, ¿verdad? Tienen sus problemas, cuestiones de que, que mucha crítica en la cuestión de Tranfor. Yo, tú sabes cuál es mi gran respeto a son de Tranfor, que fue una persona que se tiró, se dio cantazo, porque se ha dado cantazo, pero Tranfor tiene algo que hizo que puso el cine en el eje de que el boricua lo mire. Han habido películas superiores, han habido películas maravillosas, pero Tranfor tuvo la cuestión de que hiciera que la masa boricua dijera, ah, yo voy a ver cine de aquí. ¿Sabe? Quitarnos el estigma ese de que, ah, eso es de aquí, eso es una porquería. ¿Sabe? Porque existió por muchos años. Entonces, sí veíamos 400.000 comerciales hechos en Puerto Rico, maravillosos, pero entonces el cine era como que,
Sí, más o menos.
o pues ahí tirado. O si no, pero eran producciones que todo eran contando historias viejas y qué sé yo. Y eso que tú estás diciendo de que empecemos a dar pescosa, yo le doy mucho valor a Transform por esa situación. Con sus pros y sus contras, yo lo respeto mucho por eso, porque empezó a dar cantazo. Empezó a dar pescosas de que podemos hacerlo, podemos llegar a una sala y podemos vender. Y él fue el que puso la palabra, se puede vender en el cine boricua. O sea, se puede. Y eso yo creo que es importante. O sea, y de igual manera que está el director que te hace un peliculón maravilloso, está el director que te sabe mover el medio. Porque volvemos a lo
Lo
mismo que
que es
hablábamos
un
ahorita.
negocio.
Esto es un
Es un
negocio.
negocio.
Y tú haces una película para que la vean y la gente pague por ella y se haga chavo. ¿Sabe? Que
Yo
el que
siempre.
invierte reciba para atrás.
Completamente.
Por eso Carlos Nido hizo Piña Hollywood o como se llame. Que ahí tú notas que son personas que dicen: si nosotros me le metemos a esta industria, la llevamos a otro nivel. O sea, yo estoy apostando mucho a ella. Espero que María no nos tire 10 años para atrás, porque
Definitivo.
primero que nos daña muchas las locaciones, nos hizo mucho daño estructuralmente, y que los proyectos que estaban planeados, que sé que habían unos cuantos, no se quiten y continúen. Inclusive en el momento de María teníamos tres estrenos boricuas que se tuvieron que detener por
Y
completo.
qué pena, porque para mí están. Yo las vi las tres y es riquísima. O sea, para
Esa
mí era
es
como
un
que
duro.
sí, estaba extraterrestre, estaba de momento Vico, sí, de momento también estaba Broche.
Y estaba la del cantante. Estoy hoy con los nombres.
La del Fader.
No, 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 esa
La del
también,
Fader tiene
esa es
otra
otra.
también,
Pero
exacto.
estaba la de este nene, que el póster está bien bueno, que es la cara, tú ves la cara y parece dos lados. Que sale Modesto, sueño de, no es sueño de algo de. ¿Cómo
Ah,
se
la de
llama?
Pedro Capó,
Esa,
Sol de
esa. Sol de
Medianoche.
Medianoche,
Claro,
esa es otra que sabe que.
sí.
Hey, está hablando que mencionamos cinco.
Sí,
Y que estaban
correcto.
más o menos para el tiempo de María, tú sabes.
Correcto, correcto.
Se pudieron ver dos, ¿sabes? Porque Broche
Sí.
salió la de Vico Sí,
Salió Vico.
salió Extraterrestre,
Extraterrestre
pero
salió.
salieron golpeadas.
Sí. Y fue a la fuerza también. Yo creo que eso también afectó un poco también ¿sabes? La taquilla. Y me da mucha pena porque son producciones que se tardan mucho tiempo y esto es lo que la gente no ve.
Eso
O
es lo que la
sea, la
gente no
gente
entiende.
ve el póster y, ah, mira, una más. Pero, mano, detrás de ese póster, brother, hay un trabajo, o sea, extenso y extenso. O sea, es bien cansón tirar una película hoy en día en los cines. Más, aparte de eso, la competencia que tenemos también con otras películas de afuera, porque no estamos en la Unión Europea, ¿sabes?
Exacto.
Una cosa que yo aprendí de los europeos que yo pienso que es brillante, que es que para que entre una película americana tiene que haber tantas en carteleras europeas. Por
Un
él,
balance.
claro, aquí en Puerto Rico no tenemos uniones, no tenemos nada que nos defienda nuestro trabajo. Que yo pienso que es una falla también, y como está al lado positivo, yo pienso que también está al lado que pues, nos debilita un poco, o sea. Pues han tratado de hacer uniones y 20.000 cosas, pero yo pienso también que ahí está también la falla, ¿no? En la disposición también de cómo se trabaja, si se ha trabajado esta industria en Puerto Rico. Para mí, o sea, el hecho de que muchas veces nuestras producciones se ven bien afectadas por las competencias de otro, ¿sabes? Porque Caribbean Cinemas, eso, toda esta gama.
Y no hay
O
más
sea,
nada.
exactamente, nos afecta.
Claro.
Y nos afecta también a los actores, porque pues podremos tener el taller, pero al fin y al cabo, si esa taquilla no habla, ¿de qué
Te
vale?
muere.
¿sabes? Seguimos hablando, es un negocio, es el lado oscuro de el dark side, como yo digo, ¿entiendes? Del negocio. Pero pues yo pienso que hoy en día se está haciendo mucho más taller de lo que se estaba haciendo antes, y para mí eso es una, o sea, una felicidad genuina, porque tengo muchos compañeros. Tengo Marangeli Vélez, que fue la que protagonizó en Vico. Ella y yo empezamos ahí en el departamento de drama, o sea, haciendo Locos de Amor con Zully, y verla a ella en la pantalla de momento. Es esta cosa de que, contra mano, que qué rico ver a tu gente también. O sea, estamos creciendo como personas y estamos creciendo como industria. Así que eso también me pone desde un lugar más relax, como que de decidirle que vamos, estamos llegando a algún lugar. Sí, yo no sé a dónde vamos, pero vamos a algún lado.
Yo pienso así. No, vamos, y esta industria siempre ha sido de tirarte al vacío. Sí. ¿Sabes? Tú siempre estás en el borde del vacío, no sabes lo que, si te vas por ahí para abajo, ¿qué va a pasar?
Esto es aposté. Constantemente. Pregaremos en el camino.
Pues, yo creo que es parte de la gasolina de que todos sigamos en esto por muchos años, ¿no? Después sigan habiendo preocupaciones nuevas cada vez que va pasando el tiempo. Pero yo creo que es bien chévere que tú empiezas a ver ese grupo de gente que con la que tú estudiaste.
Sí.
Tú decir, coño, mira, está en esta, mira, está esto en otra. Sí. Y te ayuda, ¿sabes? Claro. Emocionalmente yo creo que pompea vas por un buen camino.
Y yo soy uno de que nosotros, o sea, hacemos focus group. Yo ahora hice un grupo que se llama Escena 7, y filmamos con Tata, filmamos con Modesto, con Norwill, hemos filmado.
Ah, ¿verdad?
Sí, es un grupo de colegas que hicimos y decidimos, mira, mano, vamos a agarrar una cámara y vamos a hacer cortos por vacilar y vamos a hacer esto y ya, ¿entiendes? Como que fue eso mismo. Agarrar lo que teníamos con el material que teníamos. No grabamos con una Alex porque no teníamos el dinero. Grabamos con una Canon y de momento traje al pana y trajimos al otro. Hicimos algo bien chévere, brother, y fue aprender. O sea, tuve la experiencia de dirigir, tuve la experiencia de editar, de ahora musicalizar, o sea, colorizar. Y todo esto es bien importante. Es bien importante saber cómo funciona el cine, cómo se hace el cine, aunque sea con una cámara 35, o sea, con lo que sea, ¿me entiendes? Para mí eso es bien importante y es algo que yo siempre les recomiendo a todo el mundo. Mira, brother, haz lo que tengas que hacer con lo que tienes. Si es un iPhone, es un iPhone. Ponlo ahí, encuádralo, dale foco, dale record, brega después.
Pero quítate de la mente, ay, estoy tirando con un celular. Sino que tírate de la mente, tengo que contar una buena historia con esto que tengo aquí.
Ya.
Y cuando lo coges en serio, ahí todo cambia. Cuando... Deja que esto, quítate la excusa de que, lo que tengo es el celular, porque lo peor que tú puedes hacer es terminar un proyecto y empezar a excusarte.
Mano,
yo lo odio.
Hay tanta gente changa también. A mí me saca. No puedo bregar con actores que me dicen, mira, es que en verdad, como que el miedo. Mira, brother, o sea, levántate, vámonos, ¿entiendes? Como que, porque mientras tú estás leyendo ese guión y tienes una excusa, hay 40,000 preparándose para explotar esa parte. Y si tú no estás listo, la vida sigue, brother, ¿entiendes? Uh-huh. Hay que salir de esas dudas, de esas incertidumbres y tomar esto en serio. O sea, esto es un negocio en serio. Aquí la gente se coge esto bien en serio. Y, mano, tirarte de pecho, como lo ha hecho todo el mundo. O sea, esto no es un lugar para hacerlo súper demente cada vez que haga algo, porque es que la vas a cagar siempre. Tú sabes cuántas veces yo la he cagado y la seguiré cagando y vivo feliz con eso, porque ahí está la lección, brother. Ahí es que se aprende, mano. Ahí me dicen, no, pero tengo miedo de cagarle en el set. Yo digo, brother, ¿tú sabes cuántas veces la he cagado yo en el set? Y es normal, porque estamos aprendiendo. ¿Sabes qué? Nosotros no venimos de una formación de cine.
No.
A nosotros nunca. Yo hablando, o sea, que es una pena. Estaba el departamento de comunicaciones, pero estaba el departamento de drama. Eso nunca se unía, que para mí es una... O sea, debe unirse.
Yo siempre he pensado que... Y hoy en día más todavía.
Claro, o sea, nosotros nos tirábamos de pecho, pues, cada vez que ponían una audición, mira, audición para este corto que tenemos de Copu, pues ahí tú ibas, audicionabas y sabías lo que era tener una cámara al frente de ti, pero antes no.
Que es totalmente necesario. Esta gente necesita actores, los actores necesitan dónde expresarse, ¿sabes? Que
para mí...
Es el mejor junte y... Yo nunca he entendido por qué no está caminando de la mano.
Es que eso, o sea, en todas las universidades eso pasa. Está el departamento de comunicaciones y audiovisual va directo con los de drama porque es que los necesitas actores. Yo necesito el taller.
Exacto.
Y salgo ready, pero es que eso aquí en Puerto Rico,
nada.
Pues, este país también
sí,
hace...
tiene unas cosas...
Sí, súper random.
Quiero regresar un momentito a Cuba. ¿Cuántas películas terminaste viendo?
Mano, vi como 5 películas. Yo iba al cine todo el día.
Era como que... ¿Tú no ibas a ver Cuba?
Mano, ¿qué? O sea, mis padres cubanos me decían, mira, pero tú vas a estar metido siempre en el teatro, brother. Y yo, pero es que es demasiado... O sea, son películas, primero, que en Puerto Rico no llegan.
Uh-huh.
Segundo, el mercado latinoamericano te permite ver tantas cosas que tú no conoces. Y para mí, cada vez que yo me sentaba en esa... Primero que eran 70 centavos el boleto. O sea, ya tú sabes que de entrada, o sea, la accesibilidad era ridícula para la gente y el pueblo cubano. O sea, era súper, o sea, para ellos pues era lo que era. Claro. Pero para nosotros eso es regalado. So, yo iba al cine siempre. Y para mí era eso, era lo que te contaba. O sea, estoy escuchando, estoy viendo y me estoy moviendo con personajes que yo usualmente no veo. Y estoy aprendiendo de estas historias que yo no sabía que existían. Por ende, estoy aprendiendo. Y yo siempre he sido, o sea, para mí aprender es como el mejor orgasmo de la vida.
Sí, de la vida.
Es como que, ¡anda! Como que ¡esto existe, bro! ¿El qué? Y fue eso. Y esa emoción yo creo que yo no paro de tenerla nunca. Siempre pues uno va a las salas que se pueda a buscar, pues, los filmes que uno puede. Porque es que es eso, es sentarte a aprender. Si tú eres actor y tú no vas al cine y quieres ser actor de cine, ya ese es el primer error. O sea, yo veo películas todo el tiempo. O sea, veo makings, veo entrevistas, porque es bien importante, mano. O sea, y en el momento en que tú decidas parar, te vas a congelar como actor. Exacto. O sea, y el entrenamiento muchas veces no es tan solo en el salón de clases. Es coger un libro, sentarte a leer, es ver qué está diciendo ese actor, es ver cómo tú te sientes, es salir afuera, es observar. O sea,
¿no te dio, estando en Cuba, así de momento, es, voy a venir a coger un semestrito para acá?
Yo no me quería ir de Cuba.
Me imaginé.
O sea, y para mí la gente, ¿sabes? Que también está el concepto de, no, pero es que allá la gente, los cubanos, estamos muy acostumbrados también en Puerto Rico a lo fácil, ¿no? O sea, ya como cultura tenemos una movida, pues, en Cuba se trabaja todo muy distinto. O sea, el bus, los taxis, la movida, o sea, hay que ir a pie para todos lados, los bloques. Es una ciudad construida por...
Bueno, es una ciudad que mantiene carros de 40 o 50 años como si fueran acabitos de salir del dealer. Definitivo. Así que imagínate cómo se tiene que pasar.
Definitivo. Y es bien duro, o sea, la situación, pero no en balde, la parte cultural, artística está tan, o sea, tan al día. O sea, para mí, yo me sentaba a hablar, que gracias a Dios tuve amigos muy conocidos y muy, que quiero un montón, y nos sentábamos a hablar de actuación y ellos hablaban de unos términos que yo decía, Dios mío, ¿dónde yo he estado mi vida entera? Yo no sé nada. Y son chamaquitos de 18 o 22 años. Y para mí, ese toma y dame es bien importante. O sea, es bien importante viajar.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque he tenido varias personas aquí que han estudiado en Cuba.
Súper.
Y su visión del cine es bien interesante. Uh-huh. Es bien interesante porque les abrió otro ojo totalmente diferente a personas que yo sé, pues, que estuvieron full drama y aprendieron del cine como se aprende mucho aquí, o se fueron a Estados Unidos. Uh-huh. Y el que estudian, de los que conozco que he hablado aquí con gente de que estudiaron en Cuba, mano, la visión al cine es bien, bien, bien interesante.
Y súper distinta. O sea,
bien interesante.
Cuba te tira... Es que yo creo que también como cultura... O sea, Cuba como cultura está bien, Cuba tiene cojones, ¿verdad? Lo digo aquí, es una cultura bien cojonuda, brother, y es una cultura que va a todas, o sea, ellos no le, o sea, es como que vamos a hacer esto real, brother, y ya. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hacer esto y ya. Y cuando tú ves esa fuerza, ese dinamismo, esa, es como algo tan, ah, es que de verdad es como algo bien fuerte, tiene unas imágenes muy, muy peculiares. Y creo que eso, o sea, cuando tú estás claro de lo que tú eres como cultura y como de lo que tú eres como persona y sabes la dirección hacia dónde vas, yo creo que eso se afecta todo, afecta la manera en cómo te expresas, afecta la manera en lo que, ¿sabes? Y el cine va muy atado a eso, a lo que ellos son como cultura, y ellos están muy claros de lo que ellos son como cultura.
Sí, totalmente.
Por ende, van a estar muy claros de lo que quieren representar en esa pantalla y de lo que no. Porque ellos igual, o sea, una película gringa, a ellos les está como que, ok, goodbye, me contaste nada, floté. Y a ellos le puedes tirar algo súper complejo y para eso es lo que es. Ahí está el material, ¿entiendes? Ese es su cine. Me pusiste a pensar, ok, chévere. Pero era eso, era como que esta cosa de, gente, estamos, o sea, también yo creo que fue un reality check de también reconocer en dónde estamos nosotros. Pues estamos muy cerca de Cuba, pero igual estamos muy lejos para muchas cosas. Y creo que fue eso, mano. Cuba me ayudó muchísimo, al igual que México, a estar consciente de, y España, de qué está pasando fuera de Puerto Rico. Es bien importante.
Y que son países que culturalmente en el cine son fuertes.
Históricamente han dado unas producciones riquísimas. Uh-huh. Y pues fue eso. Yo creo que es bien importante viajar, visitar las salas, hablar con la gente, mano, porque
te
es
falta
que
Argentina.
Me falta Argentina, estoy loco por ir a Argentina.
Hablando tacho, de cine, ¿no?
No, es que el cine argentino es para mí ridículamente bueno. Esa gente está haciendo unas cosas absurdas.
Vamos, hay otras cosas, porque hay cosas buenas de Perú, hay pero te estoy hablando de que tú vas y puedes ver mucho de cantazo.
Correcto.
¿Sabes? Porque correcto. Yo sé que en otros países, y no es para que me pelen, porque después me empiezan a pelar todos los... Ah, no hablaste de Chile, no hablaste de Colombia. No, pero lo que quiero hablar con esto es que México, Cuba, España, uh-huh. Argentina, son lugares que le han metido duro al cine. Sí. ¿Sabes? Igual también el arte overall.
Sí.
El arte overall. Y yo creo que es bien rico cuando tú visitas esos sitios y puedes consumirlo.
Mano,
que no dice, sí. Si pudiera más tiempo, más consumía.
Sí, o sea, yo fui a un lugar en España que se llamaba El Matadero y eso eran salas de teatro y yo morí. Yo fue como que, wow, esto existe. Y era un martes a las 8 de la noche que pensábamos todos los del rodante, para ese tiempo éramos universitarios. Dijimos, pues, brother, vamos VIP. Y yo, loco, o sea, en el Palomar. Yo estaba cambiando, o sea, sacándole polo. Y es eso, es como que, wow, qué lindo, una cultura que está definida y que viene y apoya a esta gente, mano. Uh-huh. ¿Sabes? Qué rico no tener que, pues, el artista escracharse pegando flyers y posters por todos lados para que le visiten su sala. Y es bien bonito eso. Es bien bonito reconocer que a nivel mundial hay una escena muy importante que está en busca de una verdad en las cosas, de que, papi, este soy yo y si uh-huh. te gusta brega, ¿entiendes?
Y eso es lo que hay.
Y eso es lo que hay. Y creo que, pues, como cultura todavía tenemos que agarrarnos más de eso, sí. Como boricua. De que, mira, sí. Papi, aquí yo arrastro la R y fuck it, esto es lo que es, ¿me entiendes? Como
sí,
que...
de igual manera que te dije ahorita que íbamos por un crecimiento en el cine, nos falta un montón.
Sí.
O sea, nos falta un montón. Lo que pasa es que yo lo que estoy apreciando es que le estemos metiendo cojones. No, o sea, claro. Que estamos diciendo, vamos a meterle.
No, y que hay vamos que buscarlo. Un bollete
vamos
de 150 mil pesos,
vamos a buscarlo. ¿Sabes? Y yo creo que ahí es que está el punto.
Sí.
Esta cuestión de que siempre antes se dependía de que alguien te de los auspiciadores, este fantasma que llegara y te dijera, oh sí, vamos a hacer.
Como el millón.
No, eso no va a pasar. Tienes que meterle pantalones y tienes que hacerlo.
Sí, mano.
Te quiero traer del cine, te uh-huh. quiero traer para acá, para la Beckett. Tú has hecho muchas cosas ahí.
Sí, la Beckett es como un espacio.
exacto. Y sé que entiendo, porque no es que lo sé, uh-huh. que debe ser como un espacio. Ya bien, bien chévere para ti, ¿sabes? Como que te...
La Beckett es mi familia, o sea, yo llego, conozco a los bartenders, conozco a todo el mundo. Es que es la casa de los, o sea, de los artistas pobres, como yo digo, es un... O sea, yo creo que ahora mismo es el único lugar en Puerto Rico que te ofrece, o sea, una tarima a un precio módico en donde tú como artista puedas sacarte algo para ti. O sea, primero que nada, que ellos son artistas, ellos uh-huh. saben cómo okay. se menea la cosa. Te dejan le estoy tirando el anuncio a la Beckett.
Sí, sí.
La Beckett presenta. Pues, hermano,
pero
sí.
Pero que he hecho varias producciones ahí.
He hecho un montón de producciones ahí. Mucha de mi carrera ha sido metida en la Beckett. Porque es este espacio que desde universitario tú, o sea, la autogestión ha sido directa ahí. Hemos producido, hemos hecho luces, hemos tirado sonido. Porque muchas veces aquí en Puerto Rico tenemos que hacer de todo.
O por sea, eso es que te menciono a la Beckett, no es ni tan siquiera por promocionar, sino por eso es el sistema de cooperativismo, ¿no?
Completamente.
De que de igual manera que en la Beckett se hacen producciones, uh-huh. así de igual manera tú hiciste, ¿cómo se llama lo de los cortos?
Ah, hicimos...
lo que abriste con los cortos, que te pusiste a hacer cortometraje.
Ah, Escena 7.
Escena 7. Sí. Es el mismo uh-huh. sistema, sí. ¿Sabes? Tenemos que meterle mano para hacer esto.
Correcto.
La vez que como es un sitio pequeño, que tiene que decir, tenemos que hacerlo todo. No es esta cuestión de que vas a Bellas Artes, y el iluminotécnico nunca te enteraste ni quién era.
Que no están los chavos para eso, ¿entiendes?
Correcto. Esto es lo que hay.
Somos 5 panas que cada uno va a hacer una cooperativa por, vamos a hacerle 10 semanas. Y cada uno los viernes va a dar 20 pesos. Uh-huh. Y así vamos ahorrando chavitos hasta que tengamos la sala. En la sala nos encargamos de meterle todo. Y ¿sabes qué? La escenografía. Traíste el mueble de tu casa, traíste las uh-huh. flores de allá, brother. Tráeme esto, tráeme lo otro. Las luces, los montamos todos. Cues de sonido, tráete el pana. Él es el que lo va a tirar. Boleto 5 pesos, TH móvil, pásamelo. No hay más nada, brother, ¿entiendes? Como que muchas veces nos vemos bien afectados por con estas salas gigantes, que está bien chévere, pero primero, licencia de producción. O sea, la burocracia aquí para producir es tan grande, brother. Sí. O sea, es una misión. Muchas veces el dinero no está. Por ende, pues yo me tiro a producir con lo que yo tenga. Uh-huh. Y muchas veces salgo hasta mejor. ¿Entiendes? Porque pues yo también, o sea, antes de hacer Escena 7, yo tenía mi compañía de teatro, Histeria Colectiva, uh-huh. con 4 compañeros más, y nosotros producimos en el Vicky, hicimos el método, y fue una superproducción, pero fue un gasto real yeah. y grande. Y para mí, yo siempre he dicho que la Beckett es este espacio especial en donde la accesibilidad está. O sea, y está esta cosa de, mira, la sala está, tienes que dar esto, y tú bregas y haces aquí lo que quieras. Y la Beckett se han montado cosas súper buenas, al igual que se han montado cosas malísimas.
Claro, claro.
Pero es como
es
la,
un sitio para eso.
Pero es como la escena underground de Puerto Rico del teatro. Uh-huh. O sea, yo siempre que vienen, yo trabajo también de mesero a veces y trabajo en Old Navy también en la tienda. Y cuando me preguntan, mira, ¿qué cosas hay? Yo siempre lo recomiendo en la Beckett porque pues también muchas cosas comerciales pierden también esa euforia de emoción y de presentar algo de mucha calidad muchas veces pues por el tiempo. Uh-huh. El teatro muchas veces en Puerto Rico se trabaja con poco tiempo.
Y es bueno tú trabajar estas comunas, estas cosas pequeñas, porque cuando vienes a las grandes tienes un aprecio a las posiciones, ¿no? Brutal. ¿Qué hace aquel? ¿Qué hace el otro?
Brutal.
Es como el CEO que llega a una uh-huh. compañía y nunca hizo nada de lo que hacen tú, nunca va a entender el negocio.
Completamente.
Pero el que el CEO que empezó en el departamento de mantenimiento y siguió subiendo, entiende su compañía de rabo a cabo. Uh-huh. Y lo mismo pasa con las producciones.
Definitivo.
Cuando tú tienes esta cuestión que sale ya del estudiante que está jugando a teatro,
sí.
Porque eso es una etapa. Pero cuando tú te tiras a hacer una producción, en el caso de las que has hecho en la Beckett, por ejemplo, de que tú lo estás cogiendo en serio, uh-huh. porque cada peseta que le estás metiendo ahí...
Esto es cosas que yo tengo que devolver para atrás al bolsillo, correcto. ¿Entiendes? O sea, y esto es mi negocio. Uh-huh. Y yo creo que, ¿sabes? Si yo he logrado hacer cosas al momento de mi vida y he logrado hacer cosas como estoy hoy en día, uh-huh. yo creo que mucho se debe a eso, a lo serio que yo cojo esto, ¿entiendes? Porque este es mi trabajo real. Y la energía que yo le doy a esto, yo puedo estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en el teatro montando luces, pintando, haciendo 20.000 cosas para después tener un ensayo general para el otro día levantarme temprano, trabajar, salir y volver a meterle a la función. O sea, y yo creo que cuando se coge así de en serio... O sea, reconociendo que, mira, está chévere tu viajecito y tu sueño del musical de Broadway, yo te respeto eso, pero ahora mismo, aquí en Puerto Rico, lo que tenemos es esto, y esto tenemos que cogerlo bien en serio si tú quieres llegar a otras cosas. Uh-huh. Cuando las cosas se cogen así de en serio, yo creo que el público conecta contigo, hay una escena que te respeta, y más que todo, o sea, te cogen en serio la gente. ¿Sabe? Antes yo creo que yo, como el fenómeno que tenemos todos, que uh-huh. es como el chistecito, el loquito de la familia, el actorcito uh-huh. y el tío loco. Pues yo soy tío de dos chicas bellas. Y, ¿sabes? Tú comienzas, ¿sabes? Es como tu imagen cambia. O sea, yo te puedo decir que a mis 23 años yo he querido que me respeten las personas que yo respeto. Y yo creo que es por eso.
Es importante.
Porque yo me siento frente a ellos y yo puedo tener una conversación tan seria como ellos tienen con sus otros compañeros. Porque para mí es esto, o sea, es pasarla chévere, es pasarla cool, es reconocer que estamos, que somos seres humanos,
sí,
y que estamos haciendo...
No es el nene que vino a jugar.
No, pero ¿sabes qué? Yo ya no soy eso, ¿entiendes? Como que este es mi trabajo, yo soy una persona de trabajo uh-huh. y yo respeto esto como lo respetas tú, así que vamos a hacerle esto lo mejor que podamos, brother. Porque también, o sea, vivimos en un país donde el arte muchas veces se tacha de algo que no es, o sea, de poca calidad uh-huh. o pues, de algo que, pues... Pues por 20.000 cosas que hemos visto o 20.000 cosas que seguirán pasando. Pero...
Y lleva al otro nivel. No importa los millones que tenga. No. ¿Sabes? Porque hay 1.000 películas que costaron 20 millones de pesos y son una soberana porquería. ¿Sabes? Que no quedamos medir que porquería es porque no hay dinero. Uh-huh. ¿Sabes? Sino hay cosas que no se hacen con poco chavo uh-huh. y son buenísimas.
Brother, yo la última producción que hice en la vez que se llamaba Amor es un momento del día, que le hice con la compañera Sailin. Y esa niña estudió conmigo en el departamento de drama y se fue ahora a estudiar a Francia, su maestría. Y esa niña a mí me ha puesto a trabajar tanto, mucho más que cualquier otro director. Para mí, ella es la directora number one. Ahora, o sea, ella me como actor me puso a sudar la gota gorda. Y yo decía, wow, o sea, esta chamaca, mano, y esto es una producción que vale $8. Uh-huh. O sea, yo he tenido películas pues como pues dos campos. O sea, uh-huh. es que de momento de un set súper gigante voy a la sala de la Beckett, pero ¿sabes qué? Me maté haciendo algo de súper calidad. Pero cuando la gente va, conecta, lee, escucha la historia, me dicen, coño, mano, esto está bien bueno. Y eso es lo que tú te llevas, ¿entiendes? No es que uno espera el aplauso ni la cosa, porque a mí eso siempre me ha... O sea, tú no eres actor para recibir aplauso, tú no eres actor para que te estén, ¿sabes? Profanando ni ultagloreando. ¿Sabes? Tú eres actor porque te gusta...
Para impactar.
Porque te gusta contar y te gusta entrar en la mente de la gente. Yo estoy uh-huh. tan obsesionado con las historias de los seres humanos. A mí me gusta saber qué tú eres. ¿Qué hay en tu mundo? ¿Qué tú comes? ¿Qué tú piensas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Porque como tú las tienes, las tengo yo.
Correcto.
Y hay algo lindo ahí de conectar, brother. Y es algo bien chévere. Y tengo esa obsesión. No paro de pensar en la gente. Y es como, wow, ¿qué estará pensando? O sea, y es bien lindo eso. Cada persona es un mundo. Y ¿sabes? Para mí adentrarte en un mundo, luego salir, entrar en el tuyo, es algo bien lindo porque comienzas a ser bien empático como ser humano y comienzas a crecer y a no juzgar. Para mí el actor que juzga es el actor que se suicida solo. Uh-huh. Y creo que eso es algo bien lindo, pero sí, creo que muchas veces los trabajos de mucha, mucha, mucha calidad y de poco budget a veces valen mucho más que los de muchos gigantes más.
Sí, eso que dices de las personas, de escuchar las historias, a veces tú no sabes en cualquier lugar que te sientas a hablar con alguien la mega historia que tiene de vida, mano. Definitivo. O sea, tú oyes una historia a veces, esperando que se lleve un doctor o algo, y si empiezas a profundizar con alguien, uh-huh, tú terminas y dices, diablo, como este tipo ha vivido su vida, ¿sabes? Sí. Hay unas historias tan buenas en el mundo. Estamos llenos de gente, tú sabes. Uh-huh. Todo el mundo le está pasando algo constantemente. ¿Qué es lo que... ¿Para dónde vas ahora mismo? ¿Qué hay? ¿Qué, yo sé que, obviamente, pasa, después del huracán se ha detenido todo, sí, muchos proyectos se han caído, se han parado, o los han pasado para más tarde, uh-huh, pues porque estamos viviendo una situación bien difícil. Claro. ¿Tienes luz?
Mano, no tengo luz todavía, estoy sufriendo.
Yo tampoco
estoy
tengo luz.
Estoy sufriendo porque,
sí, porque eso es lo nuevo ahora. Ahora tú ves a alguien, lo saludas y el próximo día, ¿tienes luz?
No tengo luz, lamentablemente.
¿Y conseguiste los abanicos de batería?
Conseguí los abanicos de batería. Pero cuando fui a New York, ¿te acuerdas que te dije que fui a New York? Dije,
ahí, para aquí comprar. Es que...
Yo no quiero ir a Times Square, yo quiero ir a la tienda de camping. Por favor, dame abanicos de batería.
Como cambia las prioridades, definitivo, mano. Brother. Si María nos ha enseñado algo, es que...
Es reconstrucción completamente, mano. O sea, para mí, esta experiencia del huracán ha sido, pum, 180. Dirigirnos para otro lugar.
Totalmente.
Pero pues ya estamos caminando poco a poco. Uh-huh. Ahora mismo estoy... Gracias a Dios llegó este proyecto. Vamos a hacer la historia de Nicky Jam. La está ya produciendo y dirigiendo Ari. Eso que me logré ahí un personaje. Voy a hacer un personaje ahí. Me voy para México dentro de una semana. Voy a estar allá con unos compañeros puertorriqueños. Eso es lo próximo. Vamos a estar ahí. Creo que es una serie que va para Netflix. Estoy súper pompeado con eso. Estudiando un montón porque pues es un personaje súper distinto a mí. Y cada vez que es un personaje así, pues me pongo nervioso, pero ahí está el drive, ¿no? Ahí está esa cosa de buscar, de conocer, de escuchar, de moverse. Así que eso es lo próximo para mí. Tan pronto llegue, pues me gustaría seguir estudiando. Yo soy un nerd de los estudios, o sea, me gusta entrenarme, me gusta buscar de dónde voy a aprender algo nuevo. Así que eso es lo próximo. No sé si me iré a estudiar maestría o me voy a estudiar a algún lado, pero estudiar yo creo que es lo próximo.
¿Y te gusta?
O sea, sí,
te
no,
gusta.
Me fascina, mano. Es que para mí el actor que pare de estudiar se va a enfriar, o sea, y yo no me quiero enfriar. Yo estoy en un momento de mi carrera donde me estoy disfrutando esto un montón y creo que es porque tengo, sabes, pinturas para colorear, tengo material para sacar todavía y quiero seguir teniendo material para tener, para jugar, para seguir presentándome, porque pues eso es lo que es un actor, ¿no?
Sí, finalmente eso es lo que es.
Alguien que va y se mueve. Así que bien contento, manos. Pero gracias a Dios llegó esa oportunidad y loco porque llegue para ahí darle con todo.
Duro.
Sí, bro, del fútbol.
¿Dónde la gente puede ver tu trabajo en las redes? ¿Dónde puede saber de ti?
Nada, bueno, me pueden seguir en mi Instagram, Sebastián Borges. Me pueden también, Luis Sebastián Borges, perdóname, en Instagram. Me pueden también seguir por Twitter, Luis Sebastián PR, o por el fanpage como Luis Sebastián Borges Ramos.
Bueno, Luis Sebastián, aquí te entrego un pin de Hablando a 24 Frames para que te acuerdes de la visita. de verdad, te agradezco un montón la visita. Espero que nos sentamos de aquí a par de años y tengamos muchas películas que de qué hablar. Porque sí, yo sé que tu camino va a ser largo y bueno.
Gracias.
Va a ser largo y bueno porque lo coges en serio. Yo creo que eso es sumamente importante, más que cualquier otra cosa. El talento siempre está, pero cogerlo en serio te lleva a otros niveles.
Sí, mano, yo creo que la disciplina y, mano, más que nada, yo creo que es la puntualidad. O sea, aquí en Puerto Rico el factor tiempo es como algo que se olvida, que se pichea como loco. Y, o sea, mano, la puntualidad, o sea, es bien importante llegar a ese ensayo a las 7. Si se dijo a las 7, llegar a las 6:30 para que calientes tu cuerpo y estés ready a las 7. Uh-huh. Y si te invitan al set, brother, be there on time, uh-huh, ¿me entiendes? Como que esto no es chiste, porque por 2 minutos yo he perdido guiso. Por 1 minuto, o sea, y es bien importante porque es que cuando nos movemos a otras partes en el mundo, ya sea Latinoamérica, ya sea Estados Unidos, donde sea, esto es una industria. O sea, allá, mucho más de cogerse en serio, hay gente que vive de esto sin parar. Como aquí hay alguna gente.
Exacto, exacto.
Por ende, 1 minuto que tú le llegues tarde es 1 minuto de una falta de respeto. Así que es bien importante eso, la disciplina y cómo nos dirigimos hacia la puntualidad de las cosas. Y después que se tenga eso, ese es mi consejo siempre a la gente, ¿no? Que, que si vas a estar en este ambiente, lo cojas en serio, que esto no es de mirarte lindo y peinarte para la cámara. O sea, eso es una parte del trabajo que yo encuentro que es la más que yo odio. Sí. Si quieres que te diga la verdad. Sí, brother, para mí los rescarpes son como, oh, Dios mío, ¿por qué? ¿A qué cámara
que,
miro?
Es cómico, que es como, eso es lo que a la gente le llama la atención y eso es lo más que odia a los actores.
Yo odio eso, para mí es horrible porque es como, Dios mío, ¿cómo yo miro? ¿Qué digo? Yo sí bien, a veces en la entrevista yo meto unos huevos. A mí me gusta aquí porque uno está hablando contigo, exacto, y uno es como pana. Exacto. Pues, nada, aquí hablamos lo que es. Ajá. Pero en las entrevistas y toda esta cosa y es
este
como...
Este protocolo y
sí,
esta cuestión.
Sí, el faranduleo, brother. Yo soy de flip-flop y de cortos toda mi vida, ¿entiendes? Como tú me estás obligando a ponerme zapatos.
El chaqueteo
odio.
Y la cuestión.
Sí, como que es necesario. Mi novia me dice, no, pero eso es necesario, chico, de vez en cuando. Y yo en verdad, mira, no, para mí, yo soy feliz en flip-flop y en cortos. So, si algún día me cogen un red carpet en flip-flop y en cortos, mentira. No voy a hacer eso, pero sí, nada, yo creo que eso. Yo creo que es bien importante, ¿sabes? Estar seguro de lo que tú eres como persona. Estar bien seguro de ti, bro, del creer en ti. Y, mano, ¿sabes? Tírate. Es bien rico ser actor y ser artista. Es bien bello. Es una carrera bella. Es retante, claro. Como
claro,
todo. O sea,
claro.
Están los momentos en donde, pues, tenemos que esperar 3 meses para que nos llegue algo más. Uh-huh. Pero yo creo que ahí estás tú. Ahí está tu disciplina. Ahí está tu momento de decir, mira, pues, yo no voy a esperar. Yo voy a crear. Y mientras tú hagas tu propio trabajo, no tienes que depender de nada ni de nadie. O sea, y pues, mientras te ates eso a lo que te estaba diciendo ahorita, la disciplina, ¿no? Pues yo creo que ahí
creo que
está.
Es bien importante. Ahí bien está. Importante disciplina, tener respeto a esta profesión, cogértelo en serio aunque lo estés haciendo de gratis. Sí. Y tratar y tirarte. Yo creo que es una de las cosas que esta juventud ha traído al ruedo, de que se tiran, ¿sabes? Si algo les aplaudo es que se tiran. Sí. Y no le tienen miedo a que, pues, yo me tiré. Si fallé, pues de aprendí de qué fue lo que no debía hacer.
Y coger ese guiso, en serio. O sea, quizás ese guiso es el próximo que te lleva al otro. Uh-huh. Y quizás el otro te lleva a la super película. Y correcto. Diste un palo y te fuiste, ¿entiendes? So, creo que eso es la importancia de coger esto en serio.
Bueno, pues ya sabes. Espero volverte a ver y nos sentemos aquí a hablar de un montón de películas más. Yo sé que te va a ir bien.
Súper.
Usted es un fajón. Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.
Bye.